Bienvenidos al vídeo trimestral, como venimos haciendo habitualmente, en este caso el que es el final de año. Y como comentamos en la nota de noviembre, pues la idea que tenemos Juan y yo, y a Juan de los saludo, que lo tengo aquí a mi derecha, aprovechando, es, bueno, comentar un poco a nivel general el repaso y demás, que no fuese tanta pregunta trimestral, cosa que sí que mantendremos en los siguientes trimestres, pero esto dejarlo ya pues como algo establecido que a final de año nosotros repasemos de manera un poco más libre. ¿Por qué? Es el principal y casi un único motivo de esto. Porque sí que es verdad que las preguntas solemos notar que tienen mucha redundancia. De un trimestre a otro no varían tanto, entonces nos da la sensación que a veces no estamos aportando tanto y que hay comentarios o disciplinas, hechos que nosotros queremos abordar y que siempre se nos quedan un poco en el tintero, sobre todo a nivel de foco del fondo. Entonces, un poco aprovechando los finales de años pues para hacer eso y hemos pensado que este era un buen año y el año que viene continuaremos y lo haremos así. Entonces, el resto de trimestres serán preguntas normales y sencillamente al final de año pues haremos un poco la valoración por nuestro lado. También es cierto que nos hemos dado cuenta con el tiempo, y esto ya lo hemos dicho en varios vídeos, que a los partícipes, pues cuanto más simplifiquemos y más dejemos el fondo asentado en dos o tres pilares muy claros, más fácil es de entender para todo el mundo. Por eso también a veces el no complicarnos haciendo cosas rocambolescas a nivel de explicar valoraciones que nosotros creemos que puede haber a futuro en el mercado, porque primero, las valoraciones pues siempre son complicadas, nunca hay que tomarlas al pie de la letra a nivel de macroeconomía, y luego, pues que bueno, que creemos que para una base de partícipes es compleja y que ni siquiera aporta. El que tenga más interés siempre nos puede preguntar y el resto, pues la verdad es que muchas veces nos lo dicen, oye, Flavio, oye, Juan, tema macroeconómico, tema de valoraciones, pues es que no me entero ni lo que estáis explicando. Entonces, pues esa parte, la verdad es que hace ya tiempo que la simplificamos mucho. Entonces, la idea que tenemos hoy es abordar 5 puntos a nivel general, un poco de la estructura del fondo, repasar cosas, acabar con el último punto, que sería un comentario más general de la cartera, no sé si de toda la cartera, pero por lo menos las principales posiciones. Uh-huh. Podemos comentar algo de alguna minoritaria, si va saliendo, porque es verdad que hay competidores o compañías que se cruzan, y ya está, y más o menos en una hora, siempre digo lo de una hora, luego nos pasamos, pero más o menos debería andar por ahí. Entonces, para abordar el primer punto, y hemos querido a conciencia elegir que el primer punto sea una cuestión de nuestro ratio, el ratio Andrómeda, que siempre repetimos, por asentarlo otra vez, en la carta está puesta, en el vídeo, ahora cuando me refiera a él, pues sacaré la imagen en concreto para ver los números que vamos a mencionar y más, y pues bueno, como comentaba al principio, asentarlo como el principal pilar del fondo que lleva siendo mucho tiempo, y es, creo que es la manera más fácil de atenerse. Muchas veces nos preguntan, oye Flavio, ¿qué va a hacer el fondo a futuro? Pues es que es más fácil ver cómo está el ratio y a partir del propio ratio sacar la conclusión. De hecho, por eso está publicado, el link lo volveremos a poner en la carta para que la gente lo pueda mirar en real time siempre que se quiera y es la mejor manera de saber la valoración. Si está alto, el retorno del fondo va a ser difícil, va a ser complicado. Si está bajo, el retorno del fondo va a ser bueno. Y ya está, o sea, de verdad es una cosa muy sencilla. Entonces, para repasar un poco cómo está el ratio en la actualidad, ¿vale? Ahora mismo, sacado a fecha de ayer, el ratio está en 0,74, punto mínimo que ha llegado el ratio en estos días atrás, de hecho fue 0,72. Entonces, 0,7, 0,72, 0,74, 0,7, redondeando. ¿Es un número alto o es un número bajo? Pues todo lo que esté de 1,20 más o menos es la media, todo lo que esté por arriba es algo más caro, todo lo que esté por abajo es algo más descontado, algo más barato. Entonces, insisto, si el fondo está por encima de 1,20, pues se entiende que el fondo está algo más caro. Si el fondo está por debajo de 1,20, se entiende que está algo más barato. Cuanto más abajo, más arriba, pues son lados más extremos y la rentabilidad siempre va a ser al revés. Entonces, sencillamente a 0,74, 0,72 que llegó hace tres días, es un número extremadamente descontado, es muy, muy bajo. ¿Cuántas veces ha estado en la historia el ratio si lo extrapolamos para atrás? Porque al final es un ratio de tecnología y tal vez de la tecnología un poco más moderna. ¿A qué puntos ha llegado? Pues a ver, el caso más extremo existente es en la época del 2000, que llegó a 0,45, más o menos, 0,45. En la época de 2008, que se quedó en 0,5 con algo. Y en el 73, que volvió a repetir un 0,5 con algo. Entonces, pues realmente nos damos cuenta que ahora mismo en 0,70 y algo es de los números más extremos que existen. De hecho, lo curioso es que en 0,70 algo nunca lo has tenido mucho, o se te ha acabado cayendo a 0,50 algo o ya siempre lo has tenido por encima de 1. Entonces, estamos en una anomalía que es el 73-74, ese periodo de la burbuja.com del 2000, bueno, 2002 ya más bien acabando, porque en el 2000 estaba ratios mucho más altos, fue en el 2002 cuando te llegó al 0,4 y la época del crash financiero del 2008. Entonces, momento actual del sector tecnológico, pues un descuento extremo, muy alto. ¿Significa eso que puede caer de 0,74 a 0,45? Sí. O sea, en puridad sí que puede caer, claro, porque ya ha habido ese número antiguamente. Ahora, ¿es esta situación tan extrema como la burbuja.com? Pues hombre, es difícil de justificar que sea tan extrema. Además, que la burbuja.com no fue solo la burbuja, sino que hubo varios incidentes, como la guerra de Irak y el ataque a las Torres Gemelas, que, pues, algo más abarcaron en la...
Bueno, ahí sí que añadiría que en algunos sectores, quizá no del campo regulado, por así decirlo, sí que ha podido haber alguna burbuja, y como ejemplo un motor,
sí, sí, bueno,
sería lo de... criptoactivos y toda la historia esta, que yo creo que ahí sí efectivamente ha habido una burbuja. Afortunadamente yo creo que el impacto a nuestros partícipes, pues en nuestro caso ha sido nulo, por así decirlo. Sí que es verdad que no ha acompañado en esa bajada, porque evidentemente nuestra exposición mayoritaria es ciberseguridad, pero tecnología en general, por decirlo de una forma más, por hablar de una forma más genérica. Y bueno, ahí sí que ha habido burbuja. También en mercados privados, en la parte de Venture Capital, donde pues bueno, ha habido compañía y va a haber un barrio, está habiendo un barrio de compañía, de despido, de empresas que están quebrando, incluso algunas que están siendo compradas o rescatadas, ¿no? Simplemente por añadir lo que comentaba, ¿no?
Sí, efectivamente, en criptoactivos sí que ha habido una burbuja. Nosotros, pues bueno, el impacto en cartera ha sido nulo, como ha dicho Juan, porque nunca hemos estado ahí. Y de hecho, eso lo abordamos en el punto 3, entonces, pues ahora lo volveremos a comentar. Simplemente el ratio, pues bueno, como digo, ahí están los números, es muy descontado. Nos preguntan a Juan y a mí, oye, ¿se puede ir, puede caer el fondo más? Pues sí, puede caer en el sentido de que se puede ir a 0,4. ¿Cuál es la probabilidad de que se vaya a 0,4? Pues hombre, a ver, la probabilidad es bastante baja, nunca puedes quitar las probabilidades en bolsa, pero es así. Entonces, bueno, es un poco la situación actual. Lección un poco de, única lección, única pero importante, de año 2022, es que nosotros el año pasado sí que comentábamos con bastante ahínco, que creamos que las valoraciones estaban altas, tuvimos mucha liquidez, estábamos preocupados. De hecho, el ratio llegó a números de, y lo estoy diciendo de memoria, luego lo podré poner, vamos, la carta, o se va a ver directamente, vamos, en el link, quien quiera pinchar se puede ir al número exacto. Creo que llegó a 0,6, o sea, perdón, a 1,6, 1,7, el ratio. Entonces, claro, hemos tenido una compresión de ese 1,7 a 0,7, que es un punto entero ventilado. Entonces, ¿qué pasó? Que sí, nosotros el año pasado, en ese pico del 1,7 y durante todo ese periodo, que fue más o menos de febrero hasta noviembre, pues dijimos que estábamos muy preocupados con las valoraciones. Luego, la verdad, que a partir de noviembre ya empezó a bajar, y de hecho en enero de 2022, el año pasado, en realidad estoy hablando de 2021, en enero de 2022 ese 1,7 ya había caído y se encontraba en torno al 1 con algo, es decir, valoraciones un poco normales. Y final de enero, recuerdo perfectamente, el ratio pues ya en 1,20 y tal, que eran números ya de media. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que nosotros dijimos, bueno, pues el número de medias, a un número de media, que es lo que suele estar esto, pues ya puedes tener la cartera más agresiva ya desplegada prácticamente al 100%. ¿Qué pasó? Que el 1,2 pues acabó cayendo al 0,07, que es lo que estamos ahora. Lección aprendida, pues que cuando vienes de un momento tan extremo de arriba, que es verdad que ahí acertamos en decir que estaba cara, desgraciadamente no lo traspasamos en rentabilidad al fondo. Y es que no te puedes adelantar y decir en 1,20, oye, pues ya puedo comprar porque es un entorno medio. Porque el entorno medio no va a ocurrir y se te va a acabar descontando mucho más. ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, esa es un poco la lección más amarga. Realmente, como dice Juan, nos adelantamos en 6 meses, en el cálculo nuestro exacto. Si hubiésemos estado 6 meses más lento, pues la rentabilidad al fondo habría sido mucho mejor. Y a veces vuelve un poco la teoría que ya he repetido muchas veces, que la proactividad absoluta o constante en el fondo no suele ayudar. El hecho de estar como loco intentando operar, esa idea de que por mover más el fondo vayas a hacerlo mejor, pues a veces es lo contrario. Suele ser muy perjudicial. A veces la paciencia en esto es bueno. Entonces, tuvimos un adelanto de 6 meses y la lección para dentro de 20 años, cuando vuelva a ocurrir, porque sí que es cierto que este es un periodo que no va a volver a ocurrir hasta dentro de 20, 25 años, es que ese ratio que esté muy alto... No solo hay que esperar que se vaya a la media, sino que descuente más. Juan de.
Estaba meditando sobre lo que has dicho, porque hay varios puntos ahí bastante interesantes. Primero, con respecto a lo que comentaba de, oye, estamos en un momento 0, algo alto, por debajo de 1. Yo llevo repitiendo, pues, amigos, familiares y demás que tienen pues, dinero, me llaman de forma constante o periódicamente, siempre tienen alguna pregunta que se repite, que es como, oye, ahora es cuando tengo que meter todo, ¿sabes? Como no lo sé, realmente no lo sé. Yo lo que sé es que en términos generales lo que siempre he dicho es, y yo creo que tú también pues, lo compartes, es, oye, en bolsa o en cualquier tipo de activo donde tú inviertas, no inviertes para dar un pelotazo de la noche a la mañana, por mucho que te lo vendan en el lobo de Wall Street, ¿no? Lo que hay que hacer es invertir quizá a lo mejor menos dinero lo que tienes disponible, pero que sea en un periodo de tiempo más largo para evitarte precisamente este tipo de volatilidades. Claro, cuando me llega alguien que empezó a invertir en esto con lo que decía Fabio, ¿no? En 1,20, 1,30 y lleva también una caída, pues porque lleva cierta caída dentro como partícipe del fondo, o se ha invertido él por su cuenta en diversas compañías, pues también, incluso mayores, pues dices, bueno, pues vuelvo a repetir ese mensaje, es decir, menos dinero, invierte menos dinero, pero que sea en un periodo a largo plazo, por así decirlo, 4 o 5 años, para evitarte este tipo de cosas. Y sácalo de la ecuación, saca de la ecuación el tema de volatilidades por momentos más donde las valoraciones son más bollantes, quizá, donde hay exceso de liquidez y ahora pues estamos justo en el momento opuesto, ¿no? Donde estamos quizá justo donde hayamos pasado quizá el pico de inflación, parece que ya está haciendo efecto con ese lag las medidas que está tomando la Reserva Federal, quedan por ahí factores, en fin, historia de macro. Volviendo a lo que decía antes, de ahora es el momento, digo, desde verano de 2021, quizá un poco antes, lleva siendo buen momento. Es decir, yo lo que solía decir a la gente o los que me preguntaban es distribuídelo, porque yo no sé esto cuándo va a acabar. Lo que sí sé es que nosotros en cartera tenemos compañías que son magníficas, que es lo importante. Ningún negocio de esto ha pegado un reventón, como dicen, como FTX, que es hablando, volviendo otra vez a colación con lo de los criptoactivos y demás. Sí que es verdad que ha habido una compresión bastante dura, quizá excesiva en algunos casos de valoraciones, pero está claro que es un momento como los que no hay en 20 años. Sí que es verdad que cuesta, o sea, esto es como todos los dichos que dicen, ¿no? Juegas cuando hay, no sangre, porque me parece ya quizá excesivo, pero sí que cuando hay pues este tipo de momentos, cuando más miedo tienes. Miedo es porque a lo mejor estás un poco apretado, porque, pues bueno, porque vas a hacer la compra y te ha subido todo un 20%, por este tipo de cosas. Pero sí que es verdad que si has sido, por así decirlo, diligente a la hora de pues, llevar esto, pues, tus cuentas y demás, y tú tienes cierto exceso de capital o algo un poco de sobrante, pues es un momento magnífico para invertir. Y te lo vas distribuyendo en meses, quizá pues eso, desde verano y tal, y vas a sacar unos retornos en 4 o 5 años magníficos, como los que llevamos hasta hace relativamente poco, justo antes, que eran de casi un 15% anualizado, ¿no? Yo creo que ese es como el mensaje que hay que repetir mucho, porque bueno, pues es quizá en este año pues uno de los peores a nivel, digamos, numérico de rentabilidad del fondo, pero hay un histórico por detrás y sí que es verdad que hay una cadencia de mejora que yo creo que se irá viendo poco a poco.
De hecho, una cosa, eran buenos los números, verano 2021, pues verano 2022, que te has adelantado ahí el año. Sí. Solo por corregirlo, de hecho, en verano de 2022, este año pasado, el ratio es que estaba en torno ya a 1, incluso por debajo. Y, sí. Y, o sea, insisto, sé que ahora mismo el número es 0,70 y algo, y dice, joder, la gente, Flavio, yo estaba en 1 y ha caído a 0,70 y algo. Sí, es que puede caer, pero es que números de 1 son muy buenos históricamente. Entonces, sí. Esto es un poco la volatilidad que, bueno, pues hay que trabajar con ella. Y aquí pasamos al punto 2. Y es que es verdad que nosotros tenemos mucha volatilidad, tanto negativamente, que es un poco la que ahora se ha absorbido más, como positivamente. ¿Por qué? Porque, bueno, es la decisión que tomamos de darle más peso a tecnología, sobre todo del tipo más inicial, algo menos madura. Entonces, cuanto más en la curva tecnológica te mueves al lado menos maduro, pues más estás expuesto a que haya volatilidad en esa compañía y, por tanto, se traduzca en el fondo. Entonces, esto hay que aceptarlo. Diariamente el fondo se mueve bastante y si empieza en una versión negativa, como hemos tenido este 2002, pues acumula y acumula mucho. Uh-huh. También es cierto que cuando se da la vuelta, esa volatilidad pues se va al lado benigno.
Oh, te ve recompensado.
Pero por detrás las compañías no han cambiado nada, es decir, valen igual. Y de hecho, pues como comentaba Juan, aunque nos estamos adelantando un poco, es el punto 3, pero nosotros en tecnología no hemos cometido ningún error de compañía, no nos hemos metido en ningún fallo tipo lado criptoactivos, lado Peloton, lado Carvana, lado estas cosas de consumo tecnológico que se han demostrado que eran hype o pura tendencia sin más, sino un producto sólido por detrás. Nosotros no hemos tenido ningún tipo de esos incidentes. De hecho, en cartera, pese a que las acciones no se habían visto recompensadas, hay varias que, incluso siendo 2022 un año macroeconómico más difícil, han crecido a mayor velocidad. Por ejemplo, GitLab. Claramente no ha habido un fallo en el lado de elección de la compañía, sencillamente pues que el entorno macro ha sido malo en 2022 y entonces a estar le dan, pues es que ha pasado siempre y pasó. Si hubiésemos tenido Salesforce en 2007, bajo la misma premisa que tenemos muchas compañías ahora mismo, pues eso no nos habría obviado el que en Salesforce cayésemos un 60 y algo, un 70%, más que lo que ha caído el fondo en 2022. Y sin embargo, Salesforce, haberla comprado en ese pico de 2007, habrá sido la mejor decisión de inversión que se puede haber hecho. Aceptando que sí, vas a tener un transcurso que te vas a comer un menos 60 y es muy doloroso, pero al cabo que lo dejes unos años, pues se ve el retorno que ha tenido Salesforce respecto al resto de los índices. Entonces, nuestra premisa, cuando nosotros decidimos que tenemos que hacer más ese tipo de cosas y movernos más ahí, porque hemos hecho un trabajo en el análisis de datos que nos ha llevado mucho tiempo, ya hemos creado un sistema interno que nos daba cierta ventaja, era sabiendo que esto podía pasar. ¿Pensábamos que podía pasar en 2022? Pues, hombre, a ver, había algo de probabilidad por dónde estaban los ratios, pero también pues, no sabemos seguro si puede pasar en 2022, 2023, 2024 o vaya a saber uno cuándo. Desgraciadamente fue casi adoptar la decisión y que pasase al año siguiente, fue este 2022. Entonces, bueno, ya está, pues, está pasado, lo hemos gestionado lo mejor que hemos podido. Sí que es verdad que hemos tenido cierto control en algún punto de la liquidez, hemos trabajado con las volatilidades para intentar mitigar cartera, pero al final estás expuesto a eso. Entonces, aunque lo intentes mucho, pues es muy complicado. Ya digo, única lección a futuro es pues, que ese despliegue de la liquidez se haga más lento, pero a nivel de cartera y de compañías siempre iba a pasar. Aunque hubiésemos tenido invertido menos cantidad de inversión y más liquidez, las compañías que están invertidas pues habrían sufrido el mismo golpe. Y es que hay más, es que hay que pasar por ese golpe, es parte del proceso. Entonces, en ese lado es una justificación nuevamente de que el camino ya lo marcamos y estamos siguiendo así. Insistimos, el camino es volatilidad y yo sé que a veces no gusta. Es algo doloroso, pero es lo que nosotros hemos decidido. De hecho, hay otro tema en esto que creo que es importante enfatizar y una de las cosas por las que quería hacer este vídeo es que Juan y yo cuando decidimos esto lo decimos a sabiendas de que era nuestra decisión, nuestra mejor forma de trabajar y algo por lo que tenemos que pasar. Iba a ser duro cuando llegase, pero tenemos que aceptarlo. ¿Por qué? Porque trabajar de otra manera, para Juan y para mí, nos da la sensación que no vamos a conseguir batir a los índices en el largo plazo. Y que creemos que la mayoría de la industria, al final, vive en una situación de intentar batir al índice, asfixiados por ellos, y que en el largo plazo pues, los acaba ganando. Entonces, la única manera, con nuestras capacidades que veíamos para poder batirlo, y batirlo de forma muy seria, era haciendo esto. Eso sí, era el camino más duro. Había dos opciones. Opción A, seguir como íbamos, que nadie se quejase, que ningún partícipe pues, dijese, oye, Flavio, he perdido la confianza con vosotros, ¿qué estáis haciendo? ¿O estáis comprando chicharros? Esa era la opción fácil, pero nosotros en el largo plazo no pensamos que fuésemos a batir al índice y, por tanto, no estamos siendo honestos con nuestro cometido. Y un lado, un camino B más difícil, que era aceptar la situación, saber que el fondo lo íbamos a poner en números muy feos, que la gente se iba a quejar, pero que era nuestro cometido. Y como el dinero que está en el fondo, pues más o menos lo controlamos, y no tenemos un comité por encima que nos obliga a hacer una cosa, decidimos que era lo que había que hacer. A las duras y a las maduras. Y ya está. Y ahora han venido pues, las duras. Pero ya está. O sea, en ese punto, pues quería enfatizarlo porque sé que esto a veces lo hemos dicho, pero creo que no se entiende y que a veces incluso se nos puede apuntar de, oye, estáis errando en la inversión. No, no. Esto es lo que había y esto es lo que hemos aceptado. Entonces, la volatilidad ha habido, va a seguir continuando en el futuro. Esperemos que ahora ya la volatilidad nos dé el lado más benigno y que sea porque las compañías suban y no porque bajen, pero es así como creemos que debe funcionar el fondo y es el punto nuestro de ataque y de fortaleza que tenemos y que nos ha llevado mucho tiempo desarrollarlo. Entonces, es lo que nos tenemos que focalizar y es lo que tenemos que seguir trabajando. Hay una cosa que decía en la carta y es que para nosotros este año 2022 ha sido el mejor año de ejecución. No a nivel personal de trabajadores y más equipo, menos equipo, eso da igual. Sí, es una cuestión de lo que está desarrollado. Es decir, creo que las bases de lo que es Andrómeda nos llevó mucho tiempo, el año pasado ya lo concluimos y ahora es un sistema en el que Juan y yo pues, podemos escalar y queremos que funcione muy bien. De hecho, es que este año, insisto, a nivel ejecución ha sido el mejor año, a nivel performance ha sido el peor. Es un poco las paridades, las casualidades un poco del mercado bursátil. Pero nosotros tenemos que estar focalizados en los negocios y en la empresa y eso la verdad es que yo estoy muy contento. Entonces, bueno, pues este es un poco el mensaje que sí que quería volver a transmitir o dejarlo más claro y aprovechar un poco el vídeo anual precisamente de esta manera para reincidir. Juan.
Yo solo, es que realmente estamos volviendo otra vez al mismo tema, pero es importante. Es decir, oye, Andrómeda es un fondo con un expertise elevado, con gran expertise, por así decirlo, en tecnología, donde además históricamente se ha demostrado que se pueden alcanzar grandes retornos y se va a seguir alcanzando. Esto es un momento puntual que se puede ver de dos formas. Si ya estás como partícipe y has seguido un poco los consejos que hemos dado de invertir a largo plazo, pues es un bache en el camino. Si eres alguien o si es alguien que ha llegado al fondo de nuevas, pues es una oportunidad magnífica, porque es que esto es, como decimos, cada 20 años, ¿no? Aproximadamente, un poco antes, un año más, dos años más. Entonces, bueno, pues es un momento, una oportunidad. O sea, en momentos duros, pues es justo donde hay gente que es capaz de ver ese tipo de oportunidades, y yo creo que esta es una de ellas. Yo creo que hay poco que añadir. O sea, lo que estabas diciendo está muy bien. Siempre enfatizar eso. Todo el dinero que se meta o que se invierta en Andrómeda como proyecto y demás, pues hay que verlo a largo plazo, son 4 o 5 años, y poco más. Yo creo que lo que estabas diciendo pues está bien. No sé yo si podríamos añadir algo más o cuáles son el siguiente punto y demás.
Nada, bueno, el siguiente punto, ya nos hemos adelantado un poco, que era eso, pues un poco a nivel tech en 2022, fallos que sí que ha habido a nivel de compañías y que la cartera, pues en este sentido ha estado bastante aislada, porque las compañías que tenemos pues han funcionado muy bien, no nos han dado problema. Es cierto además que el nivel de movimientos en cartera pues es muy bajo, intentamos ya mover muy poco porque está hecho, y de hecho siempre estamos oscilando a las mismas compañías. Seguimos trabajando, pues bueno, siempre no es ampliar el círculo, porque la gente habla de ampliar el círculo y ya se sabe que nosotros no lo hacemos esto forzadamente, sino pues bueno, siempre hablando con las compañías, si hay otras nuevas que te van llegando y tal. Sobre todo al final siempre lo que nos llega a nosotros en ese concepto de ampliar el círculo, pues es un poco más el lado venture, algunas cosas interesantes que van saliendo por allí y que evidentemente las trabajamos. Pero ya está, es decir, si las compañías del fondo pues, son buenas, son sólidas y vamos, cero problema con ellas. En 2023 seguro que hacemos algún cambio de manera puntual, porque alguna pues, que puede ser que hayamos tenido en cartera o alguna nueva, pues vemos que los datos están más fuertes y ya conocemos. De hecho, Juan y yo pues, siempre tenemos la idea de cuál puede ser las que en algún momento puedan acontecer que entren en cartera, pues siempre son las mismas. Entonces, pasa que bueno, a veces nos queda dilucidar algo a Juan de a mí, o nos queda valorar pues, una cuestión de puramente macro, pues por ejemplo, si estamos en el lado de semiconductores, pues cómo está el estado general de semiconductores para optimizar un poco la entrada, etc. Pero ya está, o sea, a nivel de compañías es que no...
O sea, ahí podríamos dar mil ejemplos, semiconductores, empresas así quizá más pequeñas que a lo mejor no tengan... pues bueno, ahora mismo tampoco, o sea, no estamos ciegos, sabemos dónde estamos, en qué momento quizá ha pasado el pico de inflación y demás, pero sí que es verdad que ahora mismo lo que se valora en términos de cómo funciona una empresa pues es puramente cuantitativo. Por esto me refiero a, oye, ¿cuánta caja generas? Si no generas caja te vas al... No, no al hoyo, porque hay algunas que aún se mantienen, pero sí que es verdad que se premia a ese tema a nivel operativo más financiero, en contraposición a lo que llevamos viviendo hasta hace relativamente poco, donde había unas valoraciones pues, exorbitantes incluso para empresas que no sabíamos ni por qué estaban en bolsa, ¿no?
Sí. De hecho, tecnología, nosotros siempre decimos que el 80% del tiempo la gente se focaliza en revenues, en ingresos, y un 20% en margen. Ahora estamos en una de las épocas en que la gente se focaliza en margen. Esto no significa que cuando el resto del tiempo uno deba obviar el margen o la posibilidad de crear ese margen, que es algo precisamente que nosotros nunca hemos obviado, por eso las compañías que tenemos no nos están dando problemas más allá del puro movimiento de la cotización, a nivel interno también. Entonces, es importante pues, eso, tener estas compañías que margen, ahora cuando lo están pidiendo, pues sí que están ejecutando, pero sobre todo no perder el foco para la segunda fase, que necesitamos que las compañías tecnológicas en las que estamos, pues tengan esa curva de crecimiento potente y estén todavía en ella inmersas. Y eso pues también estamos focalizados para la siguiente fase, porque el problema de la gente es que pega bandazos. Hace un año y medio lo más importante era el revenue, ahora lo más importante es el margen. Cuando esto pase, pues otra vez volverá a ser el revenue. Entonces, eso no es así, no puedes ir pro mercado de esa manera pegando bandazos ahora sí, ahora no, y al final no sabes qué estás comprando.
Ah, yo creo que eso siempre se ha respetado desde siempre, vamos. Sí. Tanto cuando estabas tú, cuando ya me uní yo... y demás, es tener algo de sentido común a la hora de decidir qué negocio entra y sale de la cartera, porque al final, pues eso, te evitas lo que has comentado antes de los chicharros, pero no dejan de ser pues, compañías que, por determinadas métricas, pues pueden parecer atractivas, pero cuando rascas un poco, pues te das cuenta que no hay nada. Y no nos olvidemos que en el fondo, por los mercados públicos siempre hay una labor muy buena de determinadas partes o agentes del mercado que lo que intentan realmente es vender, ¿no? Y aquí lo que tenemos que hacer decir, o decir muchas veces es que no a ciertos proyectos porque, bueno, pues porque al final pues no tienen sentido y demás. Yo creo que eso está bastante limpio en la cartera y repito, es lo que, a lo que podemos aspirar nosotros, es decir, tener una cartera sana, igual concentrando, que eso lo has comentado muy bien y yo creo que es un punto importante, dada la dificultad que tenemos como, como fondo, ¿no? De no poder concentrar tanto quizá por la casuística de España y Europa. Pero sí que es verdad que orientarnos a aquellos, o dentro de los límites que podamos, pues a aquellas que creemos que tienen más recorrido, que nos pueden dar una mejor rentabilidad a largo plazo, ¿no?
Siguiente punto, y bueno, esto lo abordamos un poco porque sé que la gente quiere que lo comentemos, aunque pues, es un poco utilizar bolas mágicas y bolas mágicas pues no tenemos. El tema de la recesión 2023 y tal. A ver, por los datos que tenemos ahora mismo, sí que a nivel numérico, pues Juan y yo creemos que va a dar, como dice Juan, va a salir la rayita sombreada luego en los gráficos macro de, sí, no, sí, de recesión en 2023, pero ¿cuánta es la profundidad de la recesión? Pues hombre, honestamente, más allá de esa barrita no vemos las cosas tan negativas, ni mucho menos. La situación, pues bueno, más o menos estable. Hay cosas que creemos que se tienen que ir descomprimiendo algo más rápido, por ejemplo, el mercado laboral. Ha habido mucha falta de productividad y de eficiencia en las empresas durante todo este periodo post-COVID. Creo que todo eso se tiene que seguir corrigiendo. Pero más allá de eso, en realidad tampoco, es decir, no pensamos que esa imagen de la gente tipo Doctor Doom, de recesión total, que es el fin de tal, pues creemos que no. De hecho, a ver, a 0,74, pues los retornos que salen en el fondo son muy altos y sinceramente a 0,74 es que los números ya deberían estar hechos a menos, estoy hablando del ratio, a menos que entremos en una cuestión macroeconómica que algo se rompa por ahí. Que si no se rompe, y esperemos que no, pues, pues el año, no digo que el año vaya a ser boyante y tal, pero bueno, con que sea un año pasable, normal, pues un retorno, hombre, el fondo, si la bolsa está más o menos plana, pues el fondo ya debería empezar a subir. Y ya en 2024, pues algo más optimista y más fuerza, más rápido. Pues sí que es verdad que luego, en cuanto esto empieza a darse la vuelta, se da la vuelta, las compañías ejecutan rápido. Y por eso también la importancia de, en el periodo de siguiente, en la siguiente fase de ejecución, otra vez de crecimiento, no estar, o sea, estar muy focalizado en que estas compañías cuando vuelvan, vuelvan fuertes. No quedarse anclado, que es un problema de los inversores de, no, es que he entrado con esta o esta, la antigua fase era así, entonces yo proyecto que a futuro va a seguir de esta manera. No, porque eso es, por poner un caso muy extremo, Microsoft entrando después de la burbuja. Pues no era nada igual Microsoft antes que Microsoft después de la burbuja en el año 2002. ¿Por qué? Por presiones regulatorias, etcétera, te estaban haciendo competitivamente el negocio, te estaban dando muchos problemas, entonces sabías que no ibas a ejecutar rápido. Un ejemplo totalmente contrario es Apple, entró en la burbuja bien, correcto, explotó la burbuja.com y en el momento de la salida de la burbuja estaban muy fuertes. Entonces, de hecho, Apple el dinero se recuperó súper rápido. Entonces, es un poco la focalización de cómo hay que saber trabajar en estas épocas. Y bueno, pues esa es un poco mi opinión. Bueno, Juan de también tiene la misma, no sé si quieres añadir con recesión.
No, bueno, antes estábamos comentando a nivel de macro, decía, joder, hace poco estuve, pues, unos informes y demás que estábamos viendo nosotros también, algo de estudio y tal, un poco por ver... pues eso, comentaban, hace poco le decía, mira, en Navidad he estado revisando esto, en relación con el tema del lag que hay desde que empiezan a intervenir en la Reserva Federal a nivel política monetaria, y cuánto tarda eso en absorberse en la economía, y más que en la economía, en los mercados, ¿no? Y bueno, pues aquí hay discusiones de todo tipo, en base a lo que decía Friedman de, pues oye, cuántos trimestres pasan entre que se pasa el pico y se absorbe esto y tal. Hay gente que dice 3, hay gente que dice 2. En términos generales lo que vemos es, bueno, pues oye, sigue la inflación alta, parece que está remitiendo, parece que la Reserva Federal está dejando de presionar y evidentemente yo, en mi opinión, pues en el momento en que esto se estabilice un poco, la inflación pues esté un poco más, entre comillas, controlada o no tengamos sorpresas y la Reserva Federal pues deje de, entre comillas, presionar, pues evidentemente esto afectará positivamente a las valoraciones. No sé cuándo se va a dar el caso. Entonces, esto también hay que decir que ahora mismo, dada la circunstancia y cómo tenemos posicionamiento de cartera, yo creo impacta poco. Como ha dicho Flavio, se puede ir un poco 10% quizá o 15% abajo en cartera si pasa algo o tal. Hombre, las valoraciones ya están excesivamente descontadas de forma negativa. Pues sí, puede pasar. Pero como digo, yo no creo que a final de año estemos peor que como hemos acabado este año, la verdad, o sea, siendo sinceros. Quizá a lo mejor, pues eso, estemos planos y tal, pero un poco, Pues eso es lo que yo creo. Esto es ya a nivel pues particular, volvemos a decir, tampoco hay una bola de cristal, es un poco como estamos viendo que se va conformando esto y tampoco depende de nosotros. Lo que sí depende son las compañías que están en cartera, que por cierto las podemos comentar.
Sí, totalmente, vamos con ello, pero vamos, yo a nivel general, ya digo, es que 0,74, o sea, este último punto, el de recesión y demás, lo decimos porque sé que la gente quiere que lo hablemos. Y lo hemos hecho en otros vídeos.
Bueno, está bien
porque comentarlo, pero
ahora mismo es un mercado que está, como hemos dicho, o sea, totalmente, así como hace un tiempo quizá había en portada, pues, temas más, o sea, tenías en portada, pues, primera plana de portada, algo de empresa y tal, ahora es puramente, pues, macro a nivel de, oye, y es normal, a ver, un año donde hemos tenido guerra de Ucrania, Rusia, con todas las consecuencias que esto lleva para todo, para Europa y para Estados Unidos. Todo el tema, veníamos de problemas de supply chain que se han mantenido, o sea, de cadena de suministro. Y luego el tema de la inflación, donde además tuvimos ese giro a principios de 2022, finales de 2021, donde esa inflación que iba a ser transitoria, pues dejó de serlo, ¿no? Bueno, pues había un cúmulo de cosas. Esto que se repita otra vez en segundo año, además de forma consecutiva, pues es complicado, sí, por un tema de estadística, simplemente.
Sí, efectivamente es complicado. Estadísticamente, ¿puede pasar? Pues sí, estadísticamente estás en el lado más contrario. Sí. Pero bueno, ya digo, esto lo intentamos un poco arrojar algo de luz de cómo está la situación, porque sé que la gente quiere que hablemos de si hay recesión o no hay recesión 2023, pero que volviendo al punto 1 y lo que es el pilar del fondo, mirar el ratio, y el ratio está a 0,74. Entonces, sí. ¿Que el ratio en un escenario muy negativo se va a 0,6? Pues se puede ir. ¿Es 0,74 un número bueno para comprar? Es muy bueno para comprar.
Y otro punto positivo, que iba por lo que comentaba antes de Friedman, que le decía que antes comentaba con Flavio, es, oye, yo creo que a nivel absorción de este shock de, digamos, pasar de no vamos a hacer nada con respecto a la economía porque esto es transitorio, a vamos a empezar a hacer cosas, vamos a empezar a apretar porque esto ha sido un desmadre, por diversos motivos que no vienen al caso, pero vamos a apretar, pues el pico de impacto, por lo menos a nivel bursátil, claro, yo creo que está ya, se ha pasado, digamos, el pico de impacto. Ahora viene pues un tiempo de racionalización, normalización, sentar las bases y luego empezar a construir.
Vamos con la cartera. Haremos un repaso, bueno, más o menos general, sobre todo las principales posiciones, las más altas, porque para recordar un poco cómo tenemos estructurada siempre la cartera, más o menos posiciones que sean de encima del 1%, pues nosotros, no voy a decir que, o sea, las catalogamos como Venture Capital por debajo, es un catálogo interno puramente, no tiene más. Venture Capital por debajo del 1% de peso, por encima del 1%, para nosotros tienen algo más de desarrollo ya lo que ha sido el negocio. No del todo, pero bueno, en el sentido de que, o sea, no todas las de Venture tienen que ser así, hay algunas de Venture que están más desarrollada la curva, pero nosotros la ponemos abajo por ciertos matices. Entonces, digamos que al final, sobre todo lo que define al fondo es todo lo que está por encima del 1%. Lo otro son cosas que encontramos interesantes, que creemos que tenemos que estar por X motivos, pero no es tan definitorio. Todo lo que queremos que sea definitorio siempre lo subimos al 1%. Y entonces hacemos ese sesgo de llamarlas Venture y no llamarlas Venture. Pero bueno, realmente no es que sean de Venture, es un poco nuestra manera de entender.
Bueno, que aunan factores positivos tanto a nivel cualitativo como cuantitativo que justifican pues darle más peso y tener más convicción. O sea, tampoco ya el matiz del nombre que se le ponga y demás, pues se puede llamar de muchas formas. Pero vamos, yo creo que aunan, o sea, todas las que están arriba de la cartera o tienen pesos significativos, pues aunan una serie de características que la hacen, pues que generen mayor convicción de decir, oye, mira, es que esto tiene sentido realmente y salimos bien parados en beneficio, o sea, en rentabilidad riesgo, ¿no? ¿Quieres que...? Yo creo que antes de empezar una a una, yo creo que por comentar a nivel general, decir que tenemos aproximadamente, no es puro, pero aproximadamente un 40% de la cartera está invertido en ciberseguridad dentro de tecnología, un 30% en apps de negocio y un 6% en fintech. Luego entran otros que los detallamos en la carta, que los partícipes pues tendrán el detalle, pero un poco para que vean también, pues oye, dónde está esa concentración y dónde estamos viendo valor. Dentro de una cosa que comentamos y llevamos repitiendo, que dadas las circunstancias también, o sea, a nivel interno se hace cierto posicionamiento de cartera en determinadas en este caso compañías de ciberseguridad que sabemos que son, que hasta en un momento de crisis necesitas contratarlas, ¿no? Entonces, quizás sea algo más defensivo, puede ser, dentro de que esas compañías que tenemos también son líderes de mercado, están creciendo en un momento de transición a cloud y demás variables, ¿no? Pero bueno, yo creo que es interesante también comentarlo porque es un sector pues, muy resistente a todo este tipo de, pues a nivel macro, demanda y todo esto.
De hecho, aprovechando un poco el vídeo, recordar cómo elegimos nosotros las compañías, esto lo hemos repetido 100.000 veces, pero conviene decirlo otra vez más, porque aún así, aunque lo repitamos, veo que no es... No se entiende o que aún así pues, la gente cree que hacemos cosas de manera distinta. Nosotros siempre es una mezcla de elegir las compañías por una cuestión de datos, que, insisto, tenemos nuestro sistema donde nos dan las situaciones de cómo va cada compañía ejecutando y se ve internamente de manera bastante clara. Este tipo de dato, de analítica, sabemos que es algo con lo que el sector no suele, la mayoría de fondos no suelen trabajar, por la complejidad de acceder a los datos, por cómo tratarlas y porque lleva un proceso. No es imposible, pero sabemos cómo trabaja la industria y no suelen trabajar muchos así. Y luego, pues toda la fase, que también es igual de importante, de hecho es 50 y 50, de pues, nuestras conversaciones con la gente de las compañías, con clientes, con proveedores y demás, que siempre te dan buena perspectiva. Y es un valor añadido al dato, porque a veces el dato solo pues, te puede dejar un poco ciego. Entonces, es un poco como llevamos trabajando desde hace ya mucho. Y las compañías las elegimos así, dentro de todas las que nos gusta, como dice Juan, del sector ciberseguridad, que es, por ejemplo, el que tiene más peso, pues si tiene más peso es porque hay ciertas compañías que nosotros hemos detectado que nos interesan tener y además están aportando ahora los datos más positivos en ese aspecto y por eso están donde están. Y pues, lo mismo puede pasar con las de apps de negocios que tenemos. Pues es una situación igual, es una mezcla de ese dato que tenemos y la conversación con el cliente y saber... Bueno, con los proveedores, con antiguos empleados y saber aunarlas y sacar un poco la conclusión de, vale, pues esta compañía está aquí. De hecho, a veces, por ejemplo, podemos tener compañías que sabemos que trimestralmente no están ejecutando en el mejor momento por X motivos y lo leemos. Y pues, oye, le bajamos un poco el peso y tal, pero no las quitamos porque queremos estar en el negocio porque por detrás lo que tenemos es datos mucho más claros a largo plazo, más a largo plazo de, oye, esto sabemos que es transitorio, y más todas las conversaciones de parte analítica, decir, es que la ventaja de esta gente es muy clara. Entonces, pues oye, no pasa nada, es un fallo trimestral. Por poner un ejemplo, es como Unity cuando dieron el fallo con el algoritmo de lectura en la parte de publicidad. Pues sí, ya sabemos que ahí había algo y demás, pues bueno, pues hasta bajas, tal, pero no significa que nos vayamos a cargar Unity como negocio.
Tampoco estamos tan guiados a nivel porque un trimestre salga más claro. O no esté a las... Bueno, sabemos todos que a nivel bursátil o con lo que llaman Wall Street, ¿no? Pues hay determinadas, se generan expectativas que se miran mucho trimestre a trimestre y tal. Yo creo que una de las cosas buenas es que nosotros estamos un poco ajenos a llegar a esas métricas que se establecen por consenso y tal y cual, sino más un tipo de crecimiento pues que veamos que van ejecutando bien con el roadmap. Es decir, con una serie de hitos que ha establecido el equipo directivo y que van cumpliendo. O sea, al final yo creo que se resume más en eso que justo en este trimestre he tenido un problema con ventas porque hemos cambiado precio, no se ha entendido bien en canal y tal. Y bueno, pues eso son cosas que pasan. Si se arregla y tal, tampoco debería generar mayor problema, ¿no?
De hecho,
lo que has dicho de Unity.
De hecho, normalmente tenemos en cartera entre 35 y 40 compañías. Y de hecho lo estoy haciendo yo cada trimestre cuando acababa, de esas compañías, cuáles habían dado en el reporte trimestral un fallo que nosotros no estuviésemos estimado de la situación, en plan, por ejemplo, sabíamos que era positivo y daban un positivo, sobre todo me preocupa el negativo, en plan, oye, nosotros sabíamos, bueno, había algunas que nosotros sabemos que iba a dar algo más negativo y efectivamente lo dieron algo más negativo. La preocupación es cuando nosotros pensábamos que iba positivo y luego dio negativo. Y al final siempre acaba cada trimestre y estamos hablando de una o dos compañías que habían pitado y habían producido esa situación. Y de hecho, ni siquiera esas compañías luego nosotros las liquidábamos, las sacamos de cartera, porque aunque habíamos fallado un pelín de la situación trimestral de cómo estaban, pues tampoco es que a largo plazo dijésemos nos preocupan. Entonces, es un poco así, que nosotros, como dice Juan y digo yo también, no nos preocupa tanto que trimestralmente la compañía a veces no ejecute bien, siempre y cuando nosotros lo sepamos y estemos un poco al tanto de cómo está, en qué situación se encuentra la compañía, sino más, oye, pues este negocio sigue sólido y te está funcionando y creemos que tiene una curva clara y unas ventajas que te van a funcionar a futuro, no, no solo ahora, sino a futuro. Entonces, pues un poco la manera, vamos, por enfatizar de cómo, por qué compramos compañías, cómo las compramos y demás, que siempre está bien repetirlo.
Está bien. Quizá enumerar o ir comentando listado de principales posiciones. Hemos subrayado aquí unas que aglutinan como el 65% de la cartera aproximadamente y son, digamos, las posiciones principales, ¿no? En primer lugar, pues tenemos a CrowdStrike, que tiene un 7,25% de peso en la cartera de ciberseguridad, endpoint, que son, pues, que va desde una máquina virtual en un servidor hasta móvil o un ordenador portátil o ordenador de sobremesa. Esto sí que es verdad que nosotros veíamos que aquí esto tuvo un pico de crecimiento durante el COVID por el tema también de dar esa protección a todos aquellos empleados que se iban fuera a trabajar fuera, además, como otra serie de sectores y demás, como ha sido, pues bueno, desde los VPNs o cosas más avanzadas a nivel Zscaler y demás. Pero sí que es verdad que han hecho un trabajo magnífico de salir con un producto a cotizar y en muy poco periodo, en un periodo de tiempo pues mínimo, expandir una cantidad de módulos que casi te están dando un servicio completo end-to-end de ciberseguridad en muchos niveles. Justo eso, en convertirte en una empresa, pues el baluarte, digamos, de ciberseguridad en distintas ramas, es lo que le está dando un valor y un crecimiento que otros no pueden, se han quedado atrás y han sido, pues en muchos casos, Carbon Black ha sido comprado y otra serie de empresas pues han caído han pasado sin pena ni gloria, ¿no? Al final, todo lo que es tecnología o eres el líder, que hay veces que es de perogrullo, ¿no? Pero, y estás ahí comiendo cuota, comiendo mercados adyacentes e innovando, o te quedas atrás. Yo creo que este es uno de los claros ejemplos. ¿Ha habido problemas? Pues sí, desde luego, en el último trimestre, pues presentó unos resultados, también SentinelOne, competidor, bueno, hay gente que habla de ellos de competidor, también está Microsoft con Defender, con la parte suya de ciberseguridad, donde ha hecho pues un trabajo magnífico, ahí tenemos el ejemplo de Defender, de ATP, ATP, que además lo engloba dentro del E5 su bundle, es decir, su paquete de servicio, ¿no?, que te mete dentro de la empresa, pues bueno, está generando cierta fricción, lo que pasa es que no está al nivel de CrowdStrike en muchas métricas. Entonces, esto, cuando estás trabajando en una presentación, pues bueno, a lo mejor te puede valer uno u otro programa, pero cuando estás protegiendo tus activos y sabes que detrás hay multa o penas porque se filtren ciertos documentos, porque te hagan un hackeo, porque caigas, porque bueno, no te miren mal como proveedor de servicios porque te han hackeado precisamente, no has tenido, y no cierres contrato, ya eso te va afectando, digamos, el bolsillo y se tiene más en cuenta, ¿no? Estás dispuesto a invertir más que lo que hemos estado viendo nosotros. No sé si quieres comentar algo así más. Bueno, quería decir que había dicho antes que Microsoft está haciendo un trabajo excelente, de hecho, no solamente por la parte de Endpoint donde se ha puesto, sino por la parte de Microsoft Entra y otra serie de verticales que han tocado, pues, por ejemplo, Okta y demás, ¿no?
Sí. De hecho, Microsoft está en todos sitios, o sea, que siempre hay que tener cuidado con ellos.
Está muy bien.
Sí, está bien. Bueno, también tenemos Microsoft en cartera, o sea, que de hecho no toda la tecnología que tenemos a veces es súper, súper en esa apariencia de puntera, porque, por ejemplo, Microsoft la tenemos y mucha gente te puede decir, oye, pues Microsoft ya es más madura y tal, o sea, que y nosotros la tenemos pues por X motivos, que sí que consideramos que son más punteros. Bueno, siguiendo con ciberseguridad, de hecho, a ver, mucha parte de ciberseguridad se explica por la tendencia del Zero Trust, que te engloba muchas cosas, que es como la idea de que tu empresa, esto lo explicamos en un vídeo, de hecho, sí, que tu empresa esté como protegida y bloqueada de todo el resto del contacto con el mundo. Y hay varias que cumplen el requisito, no solo a nivel endpoint, como ha dicho Juan de, sino también a nivel, pues, la propia network, como puede ser Zscaler o Cloudflare, que bueno, Cloudflare es más, venía del lado de VPN, pero ha sacado otra parte, otro sector totalmente, que es el lado de ciberseguridad, y es puro Zero Trust que compite, con Zscaler, entonces, bueno, pues hay varios principios. Igual que el caso de Crow que decía Juan, también tenemos otra que es un peso mucho menor porque tiene los firewalls y los firewalls dan ciertos problemas que es palo alto, pero a nivel end-to-end de ofrecer una solución en seguridad, pues también es un poco lo que juega palo alto, es bastante, bastante potente. De hecho, para ser justos y en puridad, sabemos que la parte de Cloud Protection o lo que se llama CSPM, Palo la tiene mejor desarrollada que Crow y es la pata, el punto débil que le queda a Crow. Que bueno, decimos que debería comprar algún competidor, pues un Wiz. Sí, pues, a ver, compraron uno y están escalando sobre ellos, pero compraron uno desconocido muy pequeño. Lo que pasa es que Wiz pues, no querrá venderse un Sigdig o alguno de estos, sí. Que no querrán. Pero lo suyo sería que se moviesen ahí. Luego, más compañías. A ver, sí que tenemos también una parte relativamente importante. Bueno, observabilidad, ya tocando con el lado de DevOps, porque ahí aglutina varias, tenemos GitLab, tenemos HashiCorp, tenemos en observabilidad a Datadog. ¿Por qué? Porque bueno, es verdad que a nivel de DevOps creemos que es un mercado enorme. Observabilidad, para nosotros el líder es ahora mismo Datadog, el que está haciendo, no es el líder, pero es el que está haciendo mejor las cosas. Entonces, acabará siendo el líder porque hay distintos agentes aquí, hay algunos más legacy, hay algunos más modernos, hay algunos tipo, bueno, todo el lado, por ejemplo, de Cisco, pues sí que está más denostado, está un poco peor. Dynatrans se está reestructurando, pues ha sacado la solución cloud y tal. Tienes Splunk, que es la parte de observabilidad más antigua, con lo que es el SIEM, que bueno, ahí Datadog pues no hace esa competencia tan directa. Y por el resto, pues prácticamente es entorno bien controlado por Datadog. A ver, tienes a New Relic, que es tal vez su gran competidor, pero bueno, New Relic no está al nivel. No está al nivel. Sobre todo, a ver, en infra, bueno, hay que distinguir a PM e infra, que son partes, pero bueno, tal vez New Relic en algún lado sí que está un poco más fuerte que Datadog, pero Datadog en el resto del stack es más potente. Entonces, bueno, a nivel de observabilidad, pues la verdad es que Datadog nos parece la que mejor está ejecutando. Y de las otras que he dicho, a nivel de DevOps, HashiCorp y GitLab, bueno, sí que es verdad que en DevOps hay una necesidad tremenda y son dos muy buenos negocios. Con HashiCorp llevamos muy positivos todo el año, con GitLab al principio algo menos, pero es verdad que van ejecutando bien y van ampliando módulos y bueno, están haciendo, creemos, las cosas bien, sobre todo también entrando un poco, intentando desarrollar ese módulo que quieren también ellos de seguridad en el código, que es muy interesante. Y esto hay que reconocer que durante el año pues han ido ampliando un poco más. Y bueno, nosotros hemos subido el peso en GitLab, que antes pues no estábamos tan positivos. Y ya seguimos más positivos con HashiCorp, pero GitLab también hay que reconocerle el punto ahí. Y más o menos ese es el lado de DevOps. Luego, las que tú ya has metido, o bueno, que hemos metido otras veces, que creo que las catalogaste tú en su momento como Enterprise Apps, o ¿cómo las llamas?
Sí, apps de negocio. Apps pero de bueno, negocio. Ahí podría entrar pues ServiceNow, por ejemplo.
Claro. ServiceNow, Snowflake, Salesforce, la propia Microsoft.
Atlassian.
Bueno, mira, Atlassian también te puede valer para el lado de DevOps, porque realmente... Pero bueno, también está
sí, bien. Pero bueno, eso lo englobamos todo dentro de quizá app de negocio o app de soporte de negocio y tal. O sea, está ahí estructurado. Por eso sí que es verdad que hay veces que es con matices, ¿no? Estas clasificaciones pues las hacemos un poco a grandes rasgos, ¿vale? Quizá muchas veces guiadas por de dónde viene la mayor parte de los ingresos, ¿no? Con respecto a lo que decía antes, yo quería señalar una cosa porque... Hay varios cambios, o sea, a nivel pues de cómo está estructurado tanto la empresa como, bueno, la empresa, el tejido empresarial en general, ¿no? Y ahí es donde, digamos, hace o cuadra este tipo de negocios que tenemos en cartera, ¿no? Tú decías antes, joder, pues identidad, lo hemos explicado antes, tal. Yo creo que también está bien por la parte de identidad, por la parte de seguridad, por la parte de, bueno, identidad se engloba dentro de la parte de seguridad, pero la parte de negocio y demás, observabilidad, que lo has comentado antes, ¿por qué están creciendo tantos? Porque hay veces que te lo puedes preguntar, y dices, macho, es que realmente ha habido un cambio de paradigma donde tú, tus dos pilares prácticamente ahora mismo de protección, sobre todo en esto del trabajo remoto, arquitecturas de microservicios donde tú intentas aprovechar las capacidades que te da el cloud de forma eficiente y tal, esto está añadiendo una complejidad tremenda. Y una de las formas, o sea, la forma razonable de tener cierto control sobre esto, una es la identidad, con lo que decías tú de Zero Trust, pero se basa en la identidad. Otra es la protección a nivel dispositivos, que eso te lo da un CrowdStrike, Sentinel, tal. Y otro es, pues, revisar que esos servicios están funcionando correctamente, eso lo hace a través de la observabilidad. Y por eso, esos crecimientos que están teniendo, quizás se aceleraron un poco más durante el COVID, pero sí que es cierto que esos crecimientos van a seguir, porque al final tú tienes o sea, hay determinadas funcionalidades que tú solo las puedes cambiar, o sea, las puedes utilizar pues acudiendo a este tipo de nuevo, esta nueva arquitectura o los servicios que te ofrecen determinados cloud por un tema de eficiencia a nivel de cómputo, de almacenamiento y demás, que no lo puedes tener desde tu... lo que llaman on-premise, pero no dejan de ser pues, tus centros de datos, tus data centers pues, creados por ti mismo, ¿no? Y gestionados por ti.
Y luego el resto de la cartera, bueno, A ver, sí que tenemos una parte hace ya tiempo, tocando un poco publicidad, que ya hemos comentado muchas veces, pues cómo está la situación post-ITFA, que fue este cambio que metió Apple. De hecho, bueno, recuérdese que cuando llegó la situación de Apple, nosotros estuvimos totalmente fuera de publicidad y luego pues, fuimos volviendo un poquito con traders, que ya ha cogido algo más de peso. Tenemos el lado de AppLovin, que creemos que está excesivamente castigada a todas luces, y con Unity, pues bueno, al final, este año... Q4 no va a ser todavía bueno en publicidad, habrá un pequeño repunte, ya lo digo por datos, un pequeño repunte un poco por tema de Navidad y esto, que sí que se está viendo,
sí.
Pero vamos, la situación todavía sigue un poco comprimida.
Claro, al final va muy de la mano del sector general, del consumo, y hasta que eso no se reactive un poco, pues tampoco vamos a tener unos crecimientos en esa parte del sector, ¿no?
Creemos un poco por tema interno, tanto conversaciones, sobre todo principalmente conversaciones, porque estamos extrapolando datos y nuestra parte de datos pues funciona bien en los actuales. La parte de extrapolación pues no funciona porque el dato no está creado, entonces ahí no hay tanta analítica. Pero bueno, por conversaciones más o menos, eso tuviste una el otro día, creo, esta semana. Bueno, repiten un poco pues esa idea de final de año, parte de publicidad y tal. Sí que es cierto que publicidad adelanta un pelín el ciclo económico, entonces pues en cuanto se empieza a ver que la situación está tranquila, publicidad debería recuperar. Ya digo, y esto va un poco también con el ratio de Andrómeda, si la situación este año es más o menos estable y no hay ningún evento macroeconómico que no debería haberlo, publicidad ya debería empezar a recuperar y eso nos hace que estemos más positivos de lo que estábamos el año pasado. Bastante más, de hecho, porque claro, la gente ahora ya te ha descontado todos esos precios. Entonces, sí, todavía no sabes si va a ser Q1, Q2, Q3, pero en cuanto a nada vuelva a publicidad, ya vuelves en un entorno post-IFA. Muchas de estas empresas han estado reestructurando, hay algunas que están muy bien posicionadas, por ejemplo, Trades, que ahora mismo no tienen ningún elemento que le ataque. Veremos si Google, cuando haga lo de las cookies a futuro, pues eso sí es un tema que le va a atacar, pero todavía no hay nada. Entonces, están bien posicionadas a esa segunda fase, a esa siguiente fase de crecimiento. Entonces, pues todas estas están descontadas, así que a nada que vuelva a publicidad, pues yo creo que hay dinero fácil ahí que se puede hacer.
Claro, porque hay que recordar que venimos de una situación quizá todavía un poco turbulenta, lo que has dicho pues muy acertado, ¿no? Lo de los comentarios que se hacían ahora mismo de cookies por la parte de Google. Pero sí que es verdad que venimos de una etapa donde Safari y Firefox retiraron la forma de tú tener trazabilidades y tu dinero que estás invirtiendo en publicidad, pues convierte o no convierte. ¿Qué significa convertir? Que se traduzca en compras en tu web o por otros canales. Eso se eliminó, pierdes cierta visibilidad. Llegó Apple, también quitó la parte de IFA, que es otro indicador que te ayuda a ver la trazabilidad a nivel A. Fuera visibilidad, eso ha sido un impacto bastante gordo, sobre todo este último año. Y ahora tenemos que Google pues también se ve un poco presionada, digamos, por este... De hecho, ayer escribió en el Wall Street Journal Joe Biden precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre esa presión que está, que bueno, no deja de ser otro ejemplo de la presión que están ejerciendo sobre determinadas, las big tech que llaman, pero bueno, tienen nombres y apellidos porque las sabemos cuáles son, ¿no? Entre ellas pues está también Google y es otro hito más de eliminar trazabilidad, que es la eliminación de cookies tanto en Chrome como luego también en la parte de sistema operativo de Android, pues toda la parte de Guide, que es similar a lo de IFA, que es lo que te permite esa trazabilidad, ¿no? Otro indicador. Entonces, bueno, pues sigue habiendo momentos turbulentos. Dicho esto, ¿es mejor irte a Connected TV o irte a determinadas redes sociales o irte a tal e invertir ese dinero ahí y sacar algo de rentabilidad que no tirarlo a ciegas en un panel o irte a televisión lineal? Porque aunque tengas menos visibilidad, tienes algo más de lo que había hace 10 o 15 años, ¿no?
Has dicho una cosa que es importante, no lo tenía en los bullet points y me he acordado de hecho estos días y luego cuando lo redacté ayer se me olvidó. Sí, no, lo de Big Tech, porque digo, esto es algo que sí que conviene comentarlo. Sí. Durante muchos, durante muchos años, estos años atrás, desde casi que empezó el fondo, 2015, ha habido mucha pregunta de, oye, ¿qué va a pasar con las Big Tech? ¿Le van a atacar? Tal, y nosotros siempre hemos dicho que no, que bueno, de hecho echábamos balones fuera en plan de pues no le vemos mucha historia, aunque esté ahí la regulación y tal.
De hecho era gracioso porque a mí, sobre todo, perdona, por ejemplo, Salesforce y Microsoft, que han sido las empresas más activas a nivel compra, adquisiciones, y nadie le ha mirado nada, pues justo hemos visto cambios de tercio últimamente, ¿no? Sí, pero sí. Era como, bueno, pues todavía hay algunas dentro de estas Big Tech que se salvan. Sí que es verdad que las típicas como pues, Facebook... Facebook está en las antípodas porque era cualquier cosa por pequeña que fuera que tocara.
Claro, eso está... Los pobres no pueden hacer nada. Pero bueno, lo que estaba comentando, ahora mismo ya la situación sí que ha cambiado. Es decir, ahora ya a nivel tech sí que va a haber un ataque y uno no puede estar ya tan positivo con las big tech como estaba antes de este periodo de macro que está pasando. Que de hecho, es lo que comenté, muchos inversores se quedan anclados y vuelven a la siguiente fase pensando en la anterior. Y ya está, es decir, no es así. Big Tech, algunas seguirán ejecutando, no van a seguir ejecutando mal en general, pero no es esa situación anterior. ¿Por qué? Porque ahora sí que llega esa fase de presión regulatoria, ¿vale? Que vamos a tener durante los próximos años y les va a hacer daño. Y es lógica que llegue esa fase. Entonces, de hecho, la tecnología interesante ahora, pues eso, serán algunas más pequeñas. Y también tengamos en cuenta que todos estos próximos años, a nivel general de inversor, no va a haber un interés en tecnología. Es decir, nosotros vamos a estar otra vez trabajando un poco en el desierto, predicando en el desierto y vuelta al ostracismo. De hecho, lo más normal es que cada vez que... Sí que vamos a hacer una cosa que lo hemos pensado Juan y yo, que puede estar bien para volver un poco a los orígenes. Y como es verdad que estamos un poco más... El sistema funciona, estamos un poco más liberados de trabajo, poder sacar de vez en cuando un research de las compañías que vayamos comprando. Entonces, ya digo que cuando saquemos estas cosas, pues vamos a volver al escepticismo con el que siempre hemos trabajado, de, oye, estas compañías están caras, las valoraciones son altas y tal, que creo que es bueno. De hecho, el problema, que alguna vez me quejé en algún vídeo en 2020, era que todo el mundo te daba abrazos con tech y todo el mundo estaba súper hype y súper contento con lo bien que iba la tecnología. Y ya decíamos nosotros que era un entorno raro para trabajar. Entonces, hemos vuelto, hemos reseteado a la situación anterior y ahora va a haber un montón de años donde el retorno en tecnología va a ser bueno, pero la gente no va a tener interés. Y ya está, oye, está bien que nosotros trabajemos ahí porque es donde hemos trabajado siempre. Y también, oye, menos competencia y, pues bueno, así estamos nosotros controlando el lado de tecnología. O sea, no lo veo mal. Entonces, por el lado de Big Tech, que es lo que comentaba Juan, pues bueno, eso es un poco la opinión actual. Y luego, el resto de compañías, ¿qué nos queda por ahí? Bueno, ahí de seguridad no hemos nombrado Fortinet, que sí que es cierto que anda por ahí, pero bueno, nos interesa más palo, sinceramente, Fortinet. Ahora los datos estaban potentes y veremos un poco cómo van evolucionando. Pero lo más normal, preveo yo, es que Fortinet en algún punto salga de cartera, relativamente dentro de no mucho, y sea palo la que se quede. Más cosas que no hemos comentado. Bueno, Snowflake, que está ahí en su ámbito aparte, porque tampoco tenemos... Bueno, en base de datos sí que tenemos Mongo, pero es que Snowflake es un data warehouse, entonces en data warehouse es prácticamente la única que tenemos. Tal vez puede ser Snowflake lo más parecido a un Salesforce hace años, si siguen ejecutando bien. Y eso es interesante. Entonces, bueno, pues estamos positivos con ella.
Sí. Muchos la comparan con Oracle hace muchos años.
Sí, o con Oracle. O con Oracle.
Ha demostrado ser un buen negocio durante muchos años. Luego, Adyen también está en la parte alta a nivel fintech por diversos... Sí que es verdad que a nivel consumo, pues, oye, estamos viendo que hay problemas. Bueno, pero los que lleva viendo todo este tramo, de sobre todo esta segunda mitad de año y demás, probablemente se mantengan. Pero sí que es verdad que a nivel fintech pues es de las mejores, por no decir la mejor, con posibilidad de crecimiento en determinados mercados, que ha llegado hace poco con toda la oferta, como por ejemplo en Estados Unidos y demás, por licencias y esto. Y bueno, con recorrido por el tema de omnicanalidad, que además es una cosa que precisamente el otro día estaba hablando con una persona, nos decía, mira, todas estas marcas que van directo a consumidor, donde además están viendo por qué dependían mucho del modelo social... Pues todo esto está afectando porque las conversiones les han bajado y más y tal. Dices, bueno, vale, sí que es verdad que lo que buscan ahí mucho es volver a lo que llaman brick and mortar, que no deja de ser pues, presencia física, omnicanalidad, dar posibilidad de volver al retail tradicional y que incluso estas marcas lo están buscando, ¿no? Pues bueno, ahí también tiene cierta exposición lo de omnicanalidad. De hecho, le estuvo funcionando muy bien en la primera mitad de año, yo creo en la segunda, también fue uno de los grandes éxitos que además la gente lo veía como un poco... No había mucha convicción en esa rama de negocio y justo ahora pues está brillando más también un poco, yo creo, por la casuística, el nivel de integración que tienen con partners, las posibilidades que te da, yo creo que está a otro nivel con respecto a otro tipo de players. También Stripe está muy bien, pero no cotiza, la seguimos como competidora que es,
sí.
Buena, pero está a un nivel por debajo a nivel funcionalidades, ¿no?
Ha dicho Juan de lo de, es que es una tontería, pero ha dicho de brick and mortar. Que es, o sea, es,
física,
es sí, sí, claro, es tienda física, pero que no sé quién dijo una vez, oye, Rick and Morty.
Rick and Morty. Rick and Mortar.
De Rick and Mortar a Rick and Morty.
Rick and Morty, pues bueno, si Dios. He escuchado Rick and Morty es buena señal, porque es buena serie.
Sí, entonces, bueno, pues nada, Adyen es eso. De hecho, a ver, es consumo, es verdad que has dicho, hay una caída en el consumo, claro, que es un poco el paradigma de 2022. Esta bajada de consumo ha sido en e-commerce y lo curioso es que lo que son tiendas físicas han funcionado muy bien. Misma situación, por ejemplo, que le ha pasado a Amazon. Entonces, bueno, Amazon la tenemos para debajo en cartera. De hecho, Amazon, lo hemos dicho varias veces, no tenemos interés en la parte de e-commerce hace bastante. Sí. Está ahí, funciona bien, es un buen negocio, es maduro, seguirán sacando free cash flow. Ahora mejorarán márgenes porque se han excedido en tema de warehouse, de almacenes y ahora están reestructurando.
De hecho, bueno, es conocido. O sea, hace poco, esta semana, se publicó que cerraban en Reino Unido. Había despidos como en otra serie de empresas, además muy orientadas también a la parte de e-commerce porque es claro que en un momento dado pues decidieron tomar una serie de decisiones pues tomando como normal quizá esa elevada exposición o esa elevada penetración de forma puntual de lo que es pues e-commerce y en concreto de lo que es Amazon y todo lo que ello conlleva, ¿no? El same day delivery, o sea, entrega de pedido en el mismo día y todas estas cosas que en realidad cuestan mucho dinero y que, bueno, quizá en algunos países no está del todo ahí, ¿no? O no es necesario.
Sí, entonces, bueno, simplemente eso. En Amazon, de hecho, nos interesa es más la parte de cloud. Luego, a ver, pues negocios un poco más que a la gente siempre le gusta, por lo polémicos que son, pues está Tesla, evidentemente. Volvimos este año a ella. Hemos pensado durante mucho tiempo pues que es verdad que estaba cara y, bueno, al final este año ha caído bastante. Compramos algo y este diciembre pues compramos. A final de hecho, creo que fue el último día de diciembre de cotización, compramos algo más de Tesla. Entonces, bueno, o sea, a ver, el negocio, pues sí que creemos que después de este entorno macro un poco más tal, más duro, tiene todas las bases para seguir creciendo bien. Entonces, Elon Musk, pues es Elon Musk, pero que tampoco, o sea, si es que siempre ha sido así, entonces tampoco tiene más.
Sí, pero bueno, tiene las cadenas de montaje ya hechas, que eso es quizá uno de los grandes. Siempre la duda estaba en si podían sostener el modelo y realmente, pues ya cuando empieza a lanzar coches al mercado con volúmenes consistentes y tal, quizá no será a largo plazo uno de los mayores jugadores del segmento, pero está claro que, dicho por gente de dentro, de competidores, pues tienen cierta ventaja en ese aspecto. O sea, el mismo hecho de que tenga gente haciendo cola y esperando. Ahora ya esto es más normal por los temas de aprovisionamiento de supply chain y todo esto que te dan los coches como a largo plazo. Pero el que tú encargues un coche y te lo dentro de un año, pues tiene cierta marca, ¿no? Por así decirlo y demás, ¿no? Y bueno, dentro de la plataforma como coche eléctrico y tal, pues funciona bien. Quitando ya el tema de todo lo que es conducción autónoma y tal, que eso pues, es una opción a futuro.
Sí, bueno, eso es una opción.
Bueno, también Netflix, que no lo hemos comentado, que bueno, que también la añadimos, está por ahí, sí. La parte baja. Quizá hay que comentar, que bueno, ya lo comenté, no sé si lo comentamos en la anterior, ¿no? Cuando salió este inversor Bilerman, justo en el momento de tal, cambió por motivos en ese momento, por cambio de modelo de negocio, de cierto modo. Pero sí que es verdad que, bueno, aunque nosotros sabemos que quizá esta nueva etapa con anuncios y tal no esté a la altura de las expectativas que se han generado, sí que es verdad que a nivel contenido pues siguen dando éxito. Y eso es indiscutible y al final es lo que hay que valorar ahí.
Sí, o sea, a ver, es verdad que la parte de publicidad de Netflix, pues sí que consideramos que va a ir lenta y, vamos, estamos bullish, estamos positivos con ella, todavía no está ejecutando, entonces, bueno, no está ejecutando al nivel que se espera porque es que apenas lleva 2-3 meses, entonces creo que hay que dejarle tiempo. Ahora hay que ver a los resultados, cómo presenta Netflix, que, bueno, tampoco es que... O sea, ha habido mucho consumo, es verdad, de los programas que sacan en diciembre, más que el resto de plataformas, pero no ha habido mayores descargas a nivel general, entonces lo lógico es pensar que los usuarios que han estado dentro pues han funcionado bien, pero no han conseguido adquirir muchos. Entonces, o sea que, claro, esto lo metes con las expectativas del mercado tal y ya pues te vuelves loco. Porque... Pero al final Netflix, a nivel de streaming, es el líder y la parte de publicidad. Bueno, hay una cosa muy interesante y es que en publicidad nadie paga por adelantado. Es decir, tú pagas en la cuña publicitaria pues en el momento en el que te meten. No es en plan, oye, reservo la cuña. Sin embargo, Netflix es prácticamente la única plataforma donde la gente ha reservado cuñas antes de poder meter la publicidad. Entonces, eso ya te dice algo del tipo de plataforma que estamos hablando, que es, por lo pronto, muy positivo de cara a futuro. Puede ser que todavía no sea increíble, porque están en desarrollo, pero es muy, muy positivo de cara a futuro. Y luego, pues, streaming son los líderes y ya está. O sea, que ahí, vamos, en ese aspecto, pues, poca guerra, pocos problemas Netflix. ¿Y qué más nos queda por ahí? Un poquito, bueno, algunas otras que son tal vez más concretas o más complicadas, pues tipo HubSpot, mira, Confluent es interesante, es un poco la versión del open source de Kafka, pues ellos montaron la solución Enterprise.
Que esto se hace para recibir datos en tiempo real, porque normalmente la forma en que se compartían datos, hablo de datos a nivel masivo, bases de datos, quizá pues transacciones, interacciones de usuarios con la web, tal y todas estas cosas, pues se hacen como por bloques, lo que se llama en inglés por batch. Entonces se hacen actualizaciones de una base de datos inmensa dos veces por semana a las 12 de la noche o a la una, entre las 1 y las 4 de la mañana se hace esa actualización y tal. Y esto lo que te permite es acortar, digamos, los plazos para que sea prácticamente en tiempo real, ¿no? Tengas ese flujo de datos que te sirven tanto para tener análisis como para pues, tomar acción, ¿no?, en determinadas decisiones. Y bueno, ellos son los que junto con Databricks por Spark, que es privada, y Confluent con la parte de Kafka, pues son los que están liderando esos proyectos.
Sí que es verdad, a ver, es muy complicado, pero es un poco tal vez las empresas más punteras lo están intentando. Algunas ya lo han conseguido, ¿eh? De hecho, Confluent internamente te da rangos del 1 al 5 de cómo consideran a la empresa que están en este dato de streaming de ellos internamente, de evolución. Entonces, la idea es llegar al 5, que es que toda tu estructura interna de la empresa está montada en streaming. Claro, lo que pasa es que esto a nivel técnico es una complejidad de narices, es súper moderno. Te da unas ventajas clarísimas como empresa si consigues algo así, pero es brutal. Un banco que esté montado en streaming con sus datos internos, pues evidentemente va a tener una ventaja mucho más rápida que cualquier otro que no sea así. Entonces, es una tendencia, pero es una tendencia compleja. Y bueno, pues Confluent sencillamente está dando la solución más preparada para montarla sobre Kafka. Puedes montar, como dice Juan, puedes utilizar Databricks que utiliza Spark. Es distinto, Databricks con Spark es una solución en streaming también de datos, pero es para ver otro tipo de cosas, no para construir tu arquitectura IT de esa manera. Y entonces, bueno, pues buen negocio, es complejo. La venta de Confluent, sobre todo Confluent Cloud, que es lo que más interesa, pues es compleja, lleva tiempo. Y bueno, por eso no pesa un 7%. Pero bueno, que es muy buen negocio y si funciona bien y si esta tendencia, como decimos, se va ejecutando sin demasiados baches, pues estamos hablando de que Confluent podría ser un animal increíble. ¿Y alguna otra por ahí que nos quede así? Bueno, pues tenemos, es que de las chiquitinas ya, pesos pequeños, tenemos Monday, tenemos Tenable, tenemos Zoninfo.
Sí, a ver, yo creo que también la persona que, pues oye, quien esté viendo el vídeo, pues tiene siempre a mano, o si no lo tiene, pues me puede pedir, si es partícipe le daremos el detalle, si no es partícipe pues comentaremos por encima, pero bueno, siempre apoyado todo esto en la carta y en la parte final de la carta que viene pues la distribución de los pesos por compañía, por sector y tal, que ayuda un poco también a ver cómo está esto estructurado, porque hablamos quizá más de una, otro, dedicamos menos tiempo a otra y demás, ¿no? Y no sé, yo creo que hemos tocado un poco...
Sí, yo creo que ya estaría, más o menos hemos repasado todo.
Sí, general. O sea, luego tampoco, bueno, pues oye, si hay alguna pregunta de alguna compañía en concreto, por qué haya entrado, por qué haya salido, aunque ya pues, se toca en la carta, se comenta, yo creo que los motivos principales, pues si alguien quiere ahondar o lo que sea, pues puede hacernos llegar preguntas, que estamos disponibles siempre pues, para cualquier duda.
Efectivamente. Y ya está, simplemente para concluir, pues ya decimos, las empresas que tenemos son sólidas, el ratio apunta a que los retornos a futuro deben ser muy buenos, baje algo más el ratio o ya empieza a subir directamente, eso no lo sabemos, pero el punto de anclaje es ese, que a estos niveles, pues de hecho lo que te sale es un retorno enorme, es muy muy alto, que nuestro nivel de ejecución, pues la verdad es que estamos muy contentos, estamos funcionando muy bien, Y que tecnología está ahí, es decir, y también entramos ahora en un ciclo interesante, va a entrar en juego la inteligencia artificial, que está en la parrilla, en el punto de salida, mucho más interesante que Metaverso y web 3.0 y estos temas, que nunca han tenido el soporte, el anclaje para despegar rápido, en un futuro seguro que sí, pero ha habido mucho hype y adelanto en esa parte, pero inteligencia artificial pues sí que parece que está empezando a funcionar bien, y entonces bueno, pues por nuestro lado pues bastante positivos. Muy positivos, de hecho. Y poco más, como dice Juan, pues el correo siempre está ahí, se nos puede llamar, se nos puede escribir y contestaremos lo más rápido que podamos, que suele ser muy rápido. Y poco más, desear un feliz año a todo el mundo y nos veremos el siguiente trimestre, ya eso sí, con el formato de preguntas habitual. Así que un fuerte abrazo.
Un abrazo a todos.